Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Laura Gil, que es politóloga y analista política. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a los colegas de mesa y, por supuesto, a todos los oyentes.
También le damos la bienvenida a Samuel Hoyos, que es presidente de Asomóvil. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Un saludo a su audiencia y a todos los compañeros de mesa. Y aprovecho para darle también mi sentido pésame por la muerte de Antonio Caballero, que sé que era un buen amigo suyo, con quien pues no solo usted hizo un libro de conversaciones con él muy interesante, sino que era un invitado en su casa en Soria permanente. Así que sé que lo está extrañando en estos momentos.
Sí, así es, una pérdida para el periodismo colombiano. Uno podía estar de acuerdo con Antonio Caballero o no, era un hombre muy controvertido, evidentemente, y para algunas personas tenía puntos de vista radicales, para otras él estaba siempre en lo cierto, pero evidentemente fue un gran columnista. Rodrigo Lara, senador de la República y precandidato presidencial, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, saludo muy cordial a usted, a todos los panelistas y a todos los oyentes. Como siempre, muy agradecido y un honor estar con ustedes.
Y Francisco Bernate, analista político y abogado penalista, bienvenido a Voces RCN.
Bueno, Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted, para los compañeros de mesa, para toda la audiencia. Y me uno a esas voces de solidaridad por la partida de Antonio Caballero. Sin duda es un gran colombiano, un gran historiador, un gran pensador, que sin duda nos va a hacer mucha falta.
Así es. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la inseguridad en Bogotá y tiene que ver con una columna que ha escrito el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en El Tiempo, ayer, titulada Ciudad Gótica. Y dice Vargas Lleras: en Bogotá da pánico salir de la casa y aun quedarse en casa. Dice el doctor Vargas Lleras que en los últimos días ya no se puede salir ni a comer, estoy leyendo algunos apartes, pues la nueva modalidad delictiva es tomarse los restaurantes y despojar a los comensales de su pertenencia. Habla él de lo que ha ocurrido en el Parque de la 93 y en otras partes de la ciudad también. Dice: en Bogotá se han formulado 40.000 denuncias por atraco y robo solo en el primer semestre. Por supuesto son muchísimas más, ya que solo el 30% de las víctimas suelen denunciar estos delitos. Mucho más grave aún, los 658 asesinatos, un 14% más. El atraco con asesinatos incrementó en un 32% y el seguido de lesiones personales en un 45%. En la capital mundial de la bicicleta aumentó en un 600% el robo de bicicletas con arma de fuego. Y a ellos se suman decenas de policías agredidos, asesinados y quemados con ácido. Bien, y aquí continúa la columna de Vargas Lleras y al final dice que todo el mundo se tira la pelota, que la policía judicial falla en las investigaciones, que los detenidos son puestos en libertad, y dice que en el caso de la alcaldesa Claudia López, dice que ella, que la gente se pregunta en qué quedaron sus promesas de convertirse en la jefa de la policía, que haría temblar a los delincuentes cuando los que están temblando son los ciudadanos, y concluye que además el presidente Duque debería tomar cartas en el asunto. ¿Están ustedes de acuerdo con esta columna? ¿Está la situación tan grave y debería pues la alcaldesa ponerse las pilas y el presidente Duque también? ¿O se le está yendo la mano, en su opinión, a Vargas Lleras? Rodrigo Lara.
Juan Carlos, yo creo que la columna es una muy precisa radiografía de lo que está pasando en Bogotá y en todo el país en general. Lamentablemente el balance del gobierno Duque en materia de seguridad es muy malo, y lamentablemente debo decir que el de la alcaldía de Bogotá también. Obviamente subyacen condiciones de pobreza, de desempleo, en gran parte provocados por la falta de ayuda del gobierno Duque a las microempresas, a la economía popular, a los locales de barrio. Se quebró la clase media, se quebraron los sectores populares, pero también, y muy grave y muy importante, es que ha habido muy poca contundencia, claridad y coherencia por parte del gobierno nacional y de los alcaldes en materia de seguridad. Primero porque se tiran la pelota, y aquí no deberían tirarse la pelota. El presidente de la República es la máxima autoridad jerárquica en materia de orden público y seguridad. Los alcaldes y gobernadores son subordinados jerárquicos de presidente en lo que concierne a la seguridad. Entonces, un gobierno nacional responsable que se tome a pecho la protección de la vida y la dignidad de las personas, pues no puede estar tirándole la pelota a los alcaldes, porque ellos tienen la línea jerárquica y la univocidad en materia de orden público. Eso no resta, ni más faltaba, la responsabilidad de los mandatarios locales en materia de seguridad. Aquí no podemos disimular lo que está pasando en el país. 77% de los homicidios cometidos este año son homicidios con armas de fuego. Viene creciendo exponencialmente los crímenes cometidos con armas de fuego. Y yo le digo una cosa, yo soy senador de la República, pero mi labor es control político y legislar. ¿Cómo es posible que me corresponda a mí como senador de la República y no al gobierno presentar un proyecto de ley para sacar a las armas ilegales de la calle? Yo no estoy quejándome de mi trabajo, yo lo hago con gran amor por Colombia, pero esa es una ley que el gobierno o que los alcaldes debieron haber presentado desde el primer día. A falta de alcalde, a falta de gobierno nacional, yo presenté un proyecto de ley para sacar y quitarle las armas a todos los delincuentes, narcotraficantes y bandidos de este país. ¿Cómo? Poniéndole un código QR a todas las municiones, a las ojivas y a las vainillas, para detectar el tráfico ilegal de armas. Segundo, exigiendo que el salvoconducto esté en línea. Un policía para a una persona armada, le entrega el salvoconducto y no tiene ni idea si es verdadero o falso, porque no lo puede consultar en línea como el SOAT o el PASE. Tercero, persona que esté embriagada portando un arma con salvoconducto, se le quita el salvoconducto 20 años. Cuarto, cualquier persona que cometa un delito, así no encañone, portando un arma en el cinto, como se cometen los delitos sexuales, como se cometen los delitos contra las tiendas, por ejemplo, donde están personas mayores fácilmente intimidables, a ese tipo se le va a agravar la pena. Las armas traumáticas, las armas de fogueo y de letalidad sí. reducida serán reglamentadas y deberán tener un color distinto a las armas de fuego reales. Entonces, ante el vacío de gobierno nacional, ante el vacío de alcaldía, yo presenté este proyecto de ley. Yo ya saqué la ley que prohíbe el porte y consumo de drogas en los parques, perímetros de los colegios, polideportivos, también ante la inacción de este gobierno, porque la seguridad es mi prioridad y será mi prioridad en lo próximo que desempeñe.
Muy bien. Bueno, Vargas Lleras dice en la columna, y aquí me voy a centrar no solamente en el llamamiento que hace para que el presidente Duque se ponga las pilas, claramente es lo que dice Vargas Lleras, sino en lo que se refiere a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que dice pues que está haciendo poco, y además dice que él ya no se sabe qué pensar del secretario de Seguridad de Bogotá, a quien parece broma le robaron una camioneta esta semana. Y dice que el campeón es sin duda ese secretario cuyas estrategias en seguridad se enmarcan en programas de diálogo social, como el Consejo de la Juventud, el Barrismo Social y los Pactos de Acción Colectiva. Y se pregunta, ¿con quiénes cree que está tratando? Se pregunta Vargas Lleras. ¿Está la situación así de grave en la alcaldía? Bueno, y por supuesto en la presidencia, como dice el candidato presidencial, ¿o cómo es el asunto? Francisco Bernate.
Pues yo particularmente pues comparto que hay una situación de inseguridad que es latente, que están ocurriendo, que están incrementándose los delitos contra las personas y la propiedad. Pero no creo que sea un tema que se resuelva exclusivamente cambiando las leyes que hoy hay, que pues son bastante drásticas. Creo que se necesita más presencia policial, más acompañamiento policial, fortalecer la inteligencia. Es decir, yo creo que no es un tema de cambio de leyes, sino más bien de una cultura de la seguridad y una cultura de la prevención, de que el ciudadano pueda poner fácilmente una denuncia, de que las investigaciones avancen. Y personalmente, pues sí, puedo estar de acuerdo con la columna en el sentido de que se necesita más acción del Ejecutivo, pero no estoy de acuerdo, y es un ataque o es un cuestionamiento reiterado, el que la culpa sea de los jueces. No, son investigaciones que normalmente no se hacen bien, son investigaciones que no son concluyentes. Los jueces de Colombia hacen su trabajo, hacen lo mejor que pueden, pero pues no pueden tomar una decisión diferente si las cosas no se argumentan o no se sustentan bien ante ellos. Y en ese sentido yo estoy en desacuerdo con la columna. Los jueces no tienen la más mínima responsabilidad en lo que sucede.
Laura Gil, ¿cuál es su punto de vista?
Pues mire, yo coincido con Francisco Bernate, yo creo que la situación es gravísima, pero creo, yo 30 años después todavía me parece muy confuso este esquema institucional en el que los alcaldes son autoridades administrativas sobre la policía, pero realmente quienes mandan son el gobierno nacional, y ahí vemos en esta confusión de roles unos pasándose la responsabilidad a otros. Creo que el esquema institucional, así como está, se presta para no asumir responsabilidades políticas ahí donde se deben. Dos, esto de que se pasan culpando a donde no hay que culpar. O sea, la culpa no es de los venezolanos, la culpa no es de los jueces. Aquí hay un problema de seguridad y hay que tomarlo como lo que es. Hay un problema de delincuencia que venía desde hace tiempo, están penetrando grupos armados a través de las economías ilegales a las ciudades, con el microtráfico, con la venta ilegal de armas. O sea, hay una penetración criminal como no la habíamos visto antes, de pequeños grupos organizados. Hay también una cuestión de hambre, estuvimos encerrados mucho tiempo, era de esperarse que estos grupos criminales iban a acelerar su proceder cuando la economía se reabriera. Esto no debería estar sorprendiendo, digo yo, a las autoridades. Y tercero, me parece que el gobierno se tiene que sentar a hablar con las alcaldías, con los gobernadores, y plantear una cuestión, unas políticas acordadas. La confrontación día sí, día no, con las autoridades locales, los únicos que perdemos en eso somos nosotros.
Samuel Hoyos, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, yo creo que efectivamente los bogotanos sentimos que la seguridad se ha deteriorado en la ciudad, que hoy pues es más peligroso salir a la calle, que para hoy ya, digamos, los delincuentes no median palabra con sus víctimas y le disparan por robarle un teléfono, la billetera, y pues esto digamos es inaceptable, porque tenemos que tener la posibilidad de vivir tranquilos en nuestra ciudad. Es verdad que Bogotá tiene un déficit en el pie de fuerza cercano a los 10.000 hombres. Desde hace ya varios años se viene hablando de esta necesidad, y eso le corresponde presupuestalmente al Ministerio de Defensa. Si uno compara el pie de fuerza de Bogotá con una ciudad como Popayán, por ejemplo, por hablar de su ciudad natal, pues hay un déficit por el número de habitantes en el número de efectivos. Entonces, esto hay que suplirlo. Ya se autorizó alrededor de, si no estoy mal, de 2.000 hombres más para Bogotá, pero eso sigue siendo insuficiente. Pero hay otro problema, yo creo que acá el doctor Bernate algo mencionó y él nos podría, digamos, ilustrar mejor en esto, y es el problema que hay con las judicializaciones, porque se captura a los delincuentes muchas veces y la captura o está mal hecha o son reincidentes que quedan libres a las pocas horas de haber sido capturados, o son pequeñas causas y no terminan siendo judicializados. Entonces ahí también veo que hay un problema que deberíamos corregir. Es verdad que la situación social y económica que está viviendo el país pues es un agravante para esta situación, pero también me preocupa las campañas que ha habido de, digamos, desinstitucionalización de la fuerza pública, de la labor de la fuerza pública, casi que criminalizar su labor, y esto de cierta manera ha impedido que actúen con mayor contundencia contra el vandalismo, contra la criminalidad. Yo creo que necesitamos de nuevo recuperar la confianza en las instituciones para que ellos puedan ejercer su labor con determinación, y como dice el ex vicepresidente, que quienes tengan miedo sean los criminales y no los ciudadanos. Acá tenemos que dejar atrás efectivamente esta discusión entre si es competencia del gobierno nacional o del gobierno local. Hay claramente unas competencias definidas para el mandatario local, que tiene la facultad y la potestad de organizar la policía metropolitana en este caso. Es verdad que tiene un déficit, pero no puede
reclamarle al gobierno nacional por las decisiones que toma. Entonces, sí necesitamos que el gobierno ojalá destine más recursos y más efectivos para Bogotá, pero la seguridad es responsabilidad del alcalde mayor de Bogotá, en este caso de la alcaldesa Claudia López, y esperamos pues que haya más estrategias, más presencia de la fuerza pública, que se quiten también una cantidad de efectivos que están cumpliendo labores, por ejemplo, cubriendo choques simples, que podrían estar patrullando los barrios de Bogotá, mejorando la seguridad de todos. Así que bueno, me gusta el proyecto que presenta el senador Rodrigo Lara, pero ojalá también pudiéramos hacer algo para que haya una judicialización efectiva a los criminales y así, de esta manera, pues evitar la reincidencia.